It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
La mirada de Frida Kahlo. Cuando su hombre no aparece en la cama y ya son demasiadas noches, Frida se agarra los pelos del entrecejo y estira. Las cejas caen sobre la cama entre las piernas mutiladas. Cientos de hebras azabache, gruesos filamentos negros que ordena por largo y grosor. Clasifica y hace rumas, pelo a pelo. Después, con la paciencia que no tiene, los une. Así fabrica sus pinceles, solo así sabe pintar la rabia y el deseo.
Sentíem La mirada de Frida Kahlo, un dels relats que donen vida al llibre de microrelats Pelos, un projecte col·lectiu creat per 5 dones, 4 escriptores i una il·lustradora que no es tallen ni un pèl, que més aviat ens el prenen amb la intenció de fer-nos reaccionar i convidar-nos a reflexionar sobre la mirada femenina, el cos i la condició de ser dona en el segle XXI. Ada Cruz, periodista cultural i part de la tribu del Librerío de la Plata, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Bé, primer de tot, posa'ns en sintonia. Ada, que tinc molta curiositat. Explica'ns com i per què doncs, avui ens portes aquest projecte a la secció El llibre obert.
Doncs com sabeu, amb aquesta secció el que fem és analitzar en quin context, quines són les circumstàncies en què s'ha escrit un determinat llibre, i pensem que aquest és especialment interessant perquè, clar, primer és un projecte col·lectiu, són microrelats escrits per 4 dones que ja feia temps que escrivien juntes, i doncs és molt interessant i molt curiós perquè cadascuna escriu el seu microrelat, però després doncs, hi ha un procés en el que es revisa, no? Per tant, hi ha un treball comú, hi ha un treball de revisió i un treball, sobretot, de joc, també, perquè aquest llibre, com tu bé has dit, tracta un tema molt, molt estrany, o si vols, molt, molt poc comú, com pot ser el del pèl, el cabell, el vell corporal. I bé, doncs mirarem a veure què ens pot dir també doncs, a una persona que portarem avui de convidada i que pensem que ens pot dir molt sobre aquest tema.
De fet, el cabell és un tret molt identitari, no? Perquè ens ajuda a reconèixer l'altre i també és un recurs que s'ha utilitzat i molt a la literatura, Ada.
Sí, de fet, si pensem, per exemple, en els romàntics, en els autors del segle XIX, no? I tots els poetes que s'han enamorat alguna vegada, doncs un dels elements que més destaquen és el cabell, no? Però, clar, a vegades aquest cabell també pot ser una mica inquietant, no? Com, per exemple, el conte Ligeia de Pou, on el narrador està molt enamorat de la seva dona, però aquesta mor, i quan es torna a casar, i la segona també torna a morir, reviu, però amb el cabell i, per tant, amb la fesonomia de la seva antiga dona.
Inquietant, si més no. El que sí que podríem dir és que també ha estat sotmès, no?, a modes durant diferents èpoques, no? Hi ha molts estereotips de gènere i que a poc, per sort, això va canviant afortunadament. També a la literatura, no? Suposo que pateix aquestes modificacions.
Sí, i de fet, suposo que el primer que pensem quan ens ve al cap la idea de la moda, del cabell, és de com feia, bueno, abans, no?, quan més llarg s'entenia que més, més maco, no?, i més preuat i més valorat, i d'aquí venen llegendes i contes com el de la Rapunzel, que tots tenim al cap, que, clar, tenia el cabell tan llarg que el podia doncs, llançar per la finestra i per qui podia pujar del seu enamorat o qui fos, no? Però, bueno, això també amb el temps canvia. Ja hem vist també la pel·lícula de Disney que també introdueix alguns canvis, no? I, per tant, també pot ser un element de rebel·lió, un element de contradir aquestes tradicions, no?
Clar, perquè, de fet, ara penso, no? Ara parlaves de la Rapunzel, però el cabell nosaltres doncs, el podem tallar, el podem tenyir, el podem decorar, canvia la nostra imatge i fins i tot pot arribar a ser doncs, un element subversiu, revolucionari.
Sí, com, doncs per exemple, si pensem en contes, jo ja sabeu que a mi m'agrada molt Roald Dahl, doncs amb el Roald Dahl tenim les bruixes, que quan ens veuen doncs, pel carrer com una persona, com una dona, normal i corrent, doncs veiem que, bueno, que, som, bueno, que tenen el seu cabell, que tenen la seva figura, i de sobte doncs, descobrim que les bruixes no tenen cabell, no? Llavors la falta de cabell en aquest cas s'identifica amb un personatge doncs, misteriós, amb un personatge diferent. Però clar, el podem canviar de color, el podem canviar de llargada, i també doncs, ens canvia tota la nostra història, no? La ficció.
La nostra identitat i tot. També el podem tallar o ens el poden tallar. No sé si a vegades això es pot doncs, considerar com si fos un sacrifici o fins i tot una humiliació.
Clar, això també ho veiem molt, no? Des de Samsó, no? Que quan li tallen el cabell per la força, i a més doncs ja en si és un acte d'humiliació, com també si pensem amb el lleó Aslan de les Cròniques de Nàrnia.
Ah, també, boníssim, sí.
Que precisament quan el martiritzen el que li fan és que li tallen la melena, i amb això li estan traient la identitat, és un escarni pitjor que qualsevol altra cosa que li podrien fer.
El cert és que mai deixa de créixer, en principi, el cabell, i socialment per això potser s'intenta contenir-lo, no? Tallant-lo, i també doncs, potser per diferenciar-lo de la part més de l'animal.
Sí, pensem també, per exemple, quan tenim històries on un personatge pateix una transformació i perd la civilització, no? Allò que el fa una persona civilitzada, doncs veiem que de sobte té més pèl o de sobte doncs, està despentinat, o en el cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, sobretot després de la ficció cinematogràfica, sempre se'l representa com molt pilós, no? I, o per exemple, doncs, si pensem en altres contes o amb altres històries, com per exemple Loki's, que és una història de Merimé, on el que tenim és un home que és fill de, o diuen, que la llegenda diu que és fill d'un os i d'una dona, doncs també és particularment pilós, i això el fa encara més salvatge, o se l'identifica com alguna cosa poc civilitzada.
De fet, ens fascina, no? Perquè sembla que és com si fos un ens viu que no podem controlar del tot.
Clar, i això ha fet que des del principi dels temps agafi formes monstruoses o formes fora de l'habitual o del normal, com pot ser, pensem en la medusa, no? En el seu cabell que es converteix en
les serps, no?
Que són serps, no?
Sí, sí.
No? Clar.
També és així molt, molt interessant, no?, aquesta altra mirada. I en aquesta obra que avui ens portes, a Pelos, com es representa aquest cabell? Quina és la metàfora i les temàtiques, no?, que vol descriure?
Doncs a Pelos, de fet, és un exercici doncs, molt interessant perquè podem trobar cabell relacionat amb la identitat, com parlàvem, no? Cabell poderós, cabell rebel, pèl pervers, pel viu. El que us estic dient són els diferents temes, no? Que estan dividits a aquest llibre. De fet, són blocs temàtics. També trobem el cabell relacionat amb l'amor, amb la passió, però també amb el desamor, el cabell com a vincle, no? I com a teixit, com a fil que connecta, el cabell històric també, no? Que també hi ha històries que són molt, molt curioses, i el cabell mitològic. Com parlàvem d'aquesta medusa, doncs en trobarem altres.
Doncs el cabell com a fil conductor en tota aquesta obra, que hem de recordar és un projecte col·lectiu de les microloques. Qui són? Explica'ns-ho.
Doncs les microloques són Eva Díaz Riobello, Isabel González, Teresa Cerván, Isabel Wagemann, i en aquesta obra doncs, tenen la col·laboració de la il·lustradora Virginia Pedrero.
Doncs mira, precisament anem ara a descobrir una mica més sobre aquesta història. Doncs, com us dèiem, avui Pelos, de l'editorial Pàgines d'Espuma, és el llibre que descobrim, explorem i també disseminem, i per això parlem amb una de les seves autores, l'asturiana Eva Díaz Riobello. Bon dia, Eva.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí encantadas, esperando que nos expliques un poco más sobre este proyecto colectivo. Explicáis que os conocisteis gracias a Clara Obligado, que ha sido una gran maestra del microrrelato en nuestro país. ¿Nos cuentas cómo fue vuestro primer encuentro?
Pues el encuentro fue idea de Clara, que de hecho también nos bautizó, porque yo recuerdo que... yo la conocí porque gané un premio de la editorial Páginas de Espuma, del premio Por Favor Sea Breve, y fue Clara la que me llamó para darme la noticia. Estuvimos hablando Y ya en esa conversación ella me dijo que tenía que conocer a otras tres escritoras con las que tenía muchas cosas en común. Me dijo, son jóvenes como tú, las tres, veo que tenéis una temática común, tenéis un estilo que ella vio como un nexo entre las cuatro, y me dijo, y además también son muy, muy microlocas. Que recuerdo que me hizo mucha gracia, me reí y no sabía que acababa de empezar algo, ¿no? Fue como la semillita de un proyecto que luego pues iba a derivar en esto.
Por eso entonces ya dijisteis, este nombre es estupendo, ¿no? Para nuestro colectivo, Microlocas, ¿os define?
No fue exactamente, o sea, primero nos conocimos, ella nos intercambió un poco los contactos para que quedásemos y quedamos un día a las cuatro para conocernos. Dos de nosotras, Isabel Wagemann y Teresa Serván, ya eran amigas, se conocían de los talleres de Clara. Y bueno, ese día estuvimos hablando de todo, de literatura, de microrelatos. Se nos ocurrieron un montón de ideas para hacer juntas. Y bueno, no llegamos a concretar nada, pero a la vuelta del verano, porque este encuentro fue justo antes de las vacaciones de verano, Clara nos convocó y había surgido la oportunidad de escribir nuestro primer libro, que fue La aldea de Efe.
Uh-huh. ¿Y por qué apostasteis por el microrrelato? ¿Qué tiene este género? ¿Por qué os apasiona? Y no sé si también tiene algún defecto.
Bueno, no fue tanto una apuesta como que, en cierto modo, nos conocimos gracias al microrrelato, ¿no? Todas nosotras estábamos en aquel momento escribiendo mucho este género. Isabel Wagemann y Teresa Serván lo escribían mucho en el taller de Clara, habían ganado ya varios premios. Isabel González llevaba una trayectoria fulgurante en Relatos en Cadena, un concurso de la cadena SER, donde había quedado finalista cientos de veces. Y bueno, yo acababa de ganar este premio que organizaba Páginas de Espuma y también lo cultivaba mucho. Había escrito ya un primer libro donde aparecían muchos microrrelatos y era como una cosa que nos unía. Y bueno, la idea de escribir La aldea de Efe nació... Lo que queríamos era escribir una historia muy grande a través de pequeñas historias, ¿no? Contada a través de microrrelatos. Y bueno, realmente es un género que permite jugar muchísimo, ¿no? Es un reto para empezar a escribir un buen microrrelato, porque tiene que tener una historia concentrada en muy pocas líneas, una buena historia que conecte a varios niveles con el lector. Y al mismo tiempo, nuestro reto como colectivo era que esas pequeñas historias que cada una iba escribiendo, que luego poníamos en común, que se iban entrelazando, ¿no?, con nuestros diferentes estilos, contasen una historia mucho mayor.
Pero además vosotras vivís en diferentes puntos geográficos, ¿no?, por decirlo, o sea, es decir, no trabajáis en el mismo sitio, ¿no?, o ¿cómo lo hacéis para comunicaros?
Bueno, sí que vivimos en la misma ciudad, las cuatro vivimos en Madrid. Es verdad que Isabel Wagemann, como es chilena, mucha gente piensa que escribe desde Chile, pero no, ella lleva viviendo en España mucho tiempo. El problema que teníamos nosotras era más bien de incompatibilidad laboral horaria, porque claro, cada una tiene un trabajo diferente, tenemos horarios diferentes, una trabaja por las tardes, noches, otra, yo tengo horario de oficina, las Isabel y Teresa tienen horario partido. Era muy complicado vernos realmente, ¿no? Al ser cuatro siempre había una que fallaba, siempre había una que no podía cuando podían las otras tres. Y entonces, ¿cómo lo superamos? Bueno, obviamente un libro no se escribe solamente a distancia, sí que podíamos reunirnos, pero como no nos podíamos ver con la frecuencia con la que era necesario, se desarrolló una especie de correspondencia virtual, ¿no? Sobre todo con La aldea de Efe, pero que luego se ha repetido con Pelos también, en el que nos creamos un grupo de Google de estos tan útiles, que solo recibíamos cuando una escribe, lo reciben las otras tres y así sucesivamente. Y con eso íbamos compartiendo, íbamos poniendo en común todos los textos que creábamos, íbamos compartiendo estructuras, íbamos viendo hacia dónde iba cada libro. Y claro, al llegar a cada reunión, ¿no?, cada X semanas, llegábamos ya con mucho trabajo hecho.
¿Y cómo se os ocurrió escribir una obra conjunta sobre pelo?
Bueno, pues en este caso, bueno, cuando escribimos nuestro primer libro, La aldea de Efe, la idea surgió de Teresa Serván. Encontró una referencia en un cuento de Arreola. Como nos lo iban a publicar en México, queríamos una especie de vínculo con México, y partió de ese cuento de Arreola, del guardabujas. Esa aldea que se menciona nos pareció un espacio como muy mágico, una especie de Macondo, ¿no?, paralelo, en donde crear historias. Y en el caso de Pelos, La idea fue, sobre todo, partió de Isabel Wagemann y Isabel González. ¿Y por qué? Porque ya en el DADF habían aparecido microrelatos peludos, ¿no? Empezaron a asomar ahí los pelos. Y ellas como que tenían ganas de seguir explotando esa temática, y un día llegamos, nos habíamos reunido, ya no me acuerdo para qué, y llegaron las dos Isabeles muy emocionadas y me dijeron, recuerdo que me dijo Isabel Wagemann, Eva, ya tenemos idea para el siguiente libro, del tema, ya tenemos el tema. Y digo yo, ¿cuál? Y dice, pelos. Y yo me quedé así mirándola y dije, ¿pelos? Y dijo, sí, pelos. Y se me quedaban mirando en plan, ¿no te emociona? Y yo decía, pero ¿qué se puede contar del pelo, no? Y bueno, digamos que yo era la más reacia, y al final, cuando ya me senté y dije, bueno, ¿qué se puede decir de pelos? Y empecé a escribir, me empezó a salir allí todo tipo de historias. Descubrí que era realmente un tema que da muchísimo de sí, o sea, lo tenemos, nos rodea por todas partes.
Entonces, explícanos para los oyentes, ¿no? ¿Qué se puede explicar a través de estos pelos, ¿no? Porque son muchas las temáticas y las reflexiones que vosotras pues compartís con los lectores.
Sí, nosotras cuando presentamos pelos siempre explicamos, la gente ve el título y se queda como con lo simple, ¿no? Pero realmente el pelo es como el nexo de unión, es como dice nuestro editor, el pelo conductor del libro, que da pie para hablar de muchísimas otras cosas. Da pie para hablar de la vida, de la muerte, del amor, del sexo, de la maternidad, del odio, de los cuentos, de las leyendas, de religión, de todo, de la vida. Porque realmente, si uno lo piensa, desde que nacemos el pelo es una cosa que está ahí y que nos conecta un poco con el animal que hemos sido en algún momento de nuestra historia, y que al mismo tiempo va a estar ahí toda nuestra existencia, y lo vamos a usar para todo, para posicionarnos en el mundo, ¿no? Desde que eres pequeño, que si llevas el pelo largo, que si eres rubio, que si eres moreno, que si te peina tu madre, que si luego cuando creces, que si te empieza a crecer pelo en zonas delicadas, que si te lo quitas, si te lo pones, si te lo ven, si no te lo ven, si te tiñes, si no te tiñes, si se te empieza a caer, si te dejas barba. Todas las decisiones que tomamos sobre nuestro pelo son un poco una manera de estar en el mundo, ¿no? El calvo que se pone la pantalla aquí porque le da vergüenza no tener pelo, y el otro que se lo rapa porque le da igual, la que se deja el pelo largo porque pasa de depilarse, la que en cambio prefiere ir como una niña pequeña. Todo eso son maneras de estar en el mundo, maneras de relacionarse con los demás y maneras de también de sentirnos, ¿no?, como nosotros mismos.
Claro, cuando leemos estos microrelatos también muchas veces nos viene a la cabeza este imaginario compartido, ¿no?, de lecturas, pues eso, mitológicas, históricas, etcétera, sobre pelo. No sé si vosotras hicisteis también un trabajo de relectura de estos textos o es una cosa que está de forma inconsciente en vuestras cabezas como autoras.
Sí, bueno, hay una parte importante en pelos que se remite a esa mitología, ¿no?, a los cuentos de hadas, a la Biblia también, a la historia. Y bueno, no es que hiciéramos una investigación, pero realmente cuando te pones a hablar del cabello, pues obviamente no tardan. Lo primero que te acuerdas es de cuando eras pequeño, ¿no?, esos cuentos de Barba Azul, Rapunzel, la sirenita que se corta el pelo para salvar al príncipe y para enamorar al príncipe. Luego empiezas a pensar en la Biblia, ¿no?, en Sansón y Dalila, ¿no?, el Sansón que perdía su fuerza al cuando le cortaban el pelo. O bueno, personajes de la historia que han pasado un poco al imaginario colectivo por temas relacionados con el cabello, ¿no? Por ejemplo, Hitler, tú piensas en Hitler y lo primero que te acuerdas es ese bigotillo que llevaba, sí, que es que ya es como una seña de identidad, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y aparte de estos personajes famosos o de ficción o mitológicos, incluso en vuestros relatos también aparecen anécdotas vuestras, ¿no? Como la de la madre que no sabe peinar los rizos de su hija, por ejemplo. ¿Qué otras experiencias de la vida real encontramos en pelos?
Bueno, esa que mencionas realmente es mía, porque yo cuando era pequeña sufrí mucho con mi pelo, porque yo vivía en Asturias, que es una región muy húmeda, y tengo el pelo muy rizado, y mi madre, de quien lo heredé además, pues ella estaba acostumbrada a llevarlo liso, entonces no sabía peinar el pelo rizado, ¿y qué hacía? Pues me lo cepillaba, y claro, con la humedad se me ponía unos pelos que parecía que yo, pues, una bruja. Y claro, en el colegio yo lo pasaba fatal, me daba envidia a las niñas de pelo liso. Todo eso, obviamente, afloró. En cuanto me puse a escribir sobre pelos, lo primero que afloró fue lo mal que lo pasé yo con mi melena en la infancia. Y por supuesto, al hablar de vida, al hablar de amor, al hablar de todo esto, pues claro, la experiencia personal también juega un papel importante. Aparte de este microrelato, por ejemplo, yo me acuerdo de se dialoga un poco con otro de Teresa Cerván, que ahora mismo no, creo que se llama Mechones, que también es una experiencia suya de cuando era pequeña, porque a ella, en cambio, lo que le pasaba era que su madre no sabía peinarla, no se le daba bien peinarla, hacerle trencitas, entonces, para solucionar el problema, lo que hacía era cortarle el pelo muy corto. Entonces, ella, bueno, hace un microrelato que hay parte una, hay siempre hay una parte de ficción y una parte de realidad. Entonces, en ese microrelato cuenta la niña que envidiaba las trenzas de sus compañeras, esas melenas tan bonitas, ella tenía que llevar el pelo cortísimo, y entonces, como venganza, pues perseguía, o sea, se hizo como una banda de niños y arrancaba los mechones de las niñas, ¿no? Una gamberra, que por supuesto Teresa no hacía eso, pero sí que tenía su pequeño trauma de cuando era pequeña y todas las niñas iban con el pelazo, con las trenzas, con las coletas, y ella tenía que ir con el pelo cortísimo, ¿no? Porque su madre no se lo sabía peinar. Todo eso está ahí. También hay un pozo personal bastante grande, pues en todo el tema del amor, de, bueno, todos los mismos relatos que tratan sobre la maternidad también. Este libro, la verdad es que la escritura se prolongó un par de años, y durante esos años la verdad es que todas tuvimos muchos sucesos y muchos cambios en nuestras vidas, y todo eso yo creo que está ahí proyectado. Obviamente no todo el mundo se va a dar cuenta, porque no tienen por qué saberlo, pero yo creo que sí que se aprecia un pozo de verdad en todo el libro, ¿no? Que con el que es fácil conectar. Todo el mundo se puede sentir identificado antes o después.
Pues nosotros te queríamos pedir si puedes leer uno de tus relatos.
¿Uno de mis microrelatos? Sí. Bueno, pues sí, claro que puedo, por supuesto.
Qué bien, gracias.
Yo no sé, aquí es el problema que me cuesta elegir. Hay uno al que le tengo mucho cariño, que no es autobiográfico, pero sí que viene de una imagen que yo tenía muy fuerte en la cabeza. Y bueno, es el típico microrelato que empieza inofensivo y luego acaba salvaje, ¿no? Se titula Trenzas. Lo voy a leer. La pasión de mi vida es hacer trenzas. Hábiles, mis manos adquieren vida propia al entrar en contacto con una melena. Atrapan mechones y los unen a velocidad de vértigo. Trenzas clásicas, africanas, de espiga, de medio lado, no hay variedad que se me resista. Las mujeres entran a mi peluquería y salen convertidas en obras de arte. Soy avariciosa. Todo para mí es una trenza potencial. Las plantas, la comida, las madejas de lana. Tiemblo de emoción ante un plato de espaguetis. Pruebo y combino ingredientes sin control. Pelo y hierbas, tela y flores, plumas o algodón. Y de repente llegas tú, con tu cráneo pelado, y me dices desafiante que no te irás de mi local sin una trenza. Ignoras de lo que soy capaz. No tienes barba, patillas ni bigote al que recurrir, así que te arranco la ropa y busco en vano un mechón en tu cuerpo lampiño. Tú ríes provocándome. Yo me despojo con furia de mi uniforme. Ávida, te envuelvo con mis piernas y te encajo firmemente entre mis muslos. Es mi triunfo, la trenza definitiva, el éxtasis.
Pues muchas gracias, Eva, porque ha sido magnífico además escucharlo de tu viva voz, porque claro, lo habíamos leído y también es uno de los relatos que más nos gusta, precisamente. Ay, no lo habíamos pactado, previamente, que
con... No, però és molt interessant, i per veure doncs el que explicaves, no? Doncs el que pot aconseguir, lo que puede conseguir con l'excusa del pelo, no? Pues toda esta pasión, no? Que explicabas con tu relato, esta sensualidad, no? Y esta originalidad.
Sí, la verdad es que también tengo que decir que mis propias compañeras han sido una fuente de inspiración, porque todas ellas en sus microrelatos, no sé, todo se contagia y a veces venían con unas ideas que lo que hacían era... Es lo bueno de escribir en grupo, una de las cosas bonitas es que te viene una de tus compañeras con un microrelato y automáticamente te inspira a otros tres, ¿no?, a leértelo. Y era muy contagioso y muy, muy estimulante escribir con ellas.
Pues ya para acabar, no sé si, bueno, sabes que aquí en cerca de Sabadell, en Barberá, tenemos una microbiblioteca que es Esteve Paluzzi, y que precisamente lo que tienen es colección de microrelato. Entonces, sí. Tú como gran experta en microrelato, queríamos preguntarte si nos recomendarías algún espacio donde poder disfrutar del microrelato con todas las garantías y con, bueno, con no sé, puede ser una biblioteca, puede ser un café, puede ser una librería.
Pues, a ver, yo aquí en Madrid, uno de los espacios que más me gustan para la lectura, que de hecho se lee muchísimo en microrelato, es la librería Bar Vergüenza Ajena, que hacen todas las semanas jam sessions de microrelatos, y van autores, también van autores que escriben cuentos largos y novelas y leen un fragmento de sus libros, pero bueno, sobre todo va mucha gente que escribe microrelato, y entonces primero hace una lectura de sus textos y luego ofrece al público que está allí en el Vergüenza Ajena, les da una frase y con esa frase la gente pues tiene que escribir un microrelato que luego, bueno, salen a leer y se vota el mejor, ¿no? El narrador invitado vota el mejor y ganan un premio. Que la verdad es que es un sitio, pues eso, de intercambio, ¿no? De literatura, de ideas, de textos, que uno se lo pasa muy bien, hay muy buen ambiente y hay gente que repite todas las semanas. Yo voy siempre que puedo y eso os lo recomiendo aquí en Madrid.
Pues ya que hablas de compartir inquietudes y también pues propuestas literarias, dinos algún libro que nos recomendarías para acabar para alguien que ya haya leído Pelos y que le haya gustado.
Hombre, pues si le ha gustado Pelos, le va a encantar La aldea de Efe, por
claro.
Cierto. Pero bueno, como no está bien, está un poco feo recomendarse a sí mismo. Yo, uno de los libros que a mí me han gustado, que más me gustan de microrelatos es, por supuesto, la autora argentina Ana María Súa, y mi favorito es Temporada de Fantasmas, que bueno, es una genia esta mujer del microrelato, y para alguien que le guste este género, una lectura imprescindible.
Pues Eva Díaz, gracias por la recomendación y gracias por describirnos el proceso literario de creación de esta obra, Pelos, con todas estas autoras. Ah, que nos hemos olvidado una cosa muy importante, las ilustraciones, Eva.
Ay,
brevemente,
es verdad, por supuesto.
Brevemente, que también me han encantado, explícanos.
Virginia, hombre, ya decía yo aquí me falta algo, claro. Bueno, pues Virginia Pedrero, que es la artista que ilustra Pelos, la verdad es que a mí me encanta cómo lo ilustra. Y bueno, fue una cosa curiosa cómo dimos con ella, porque al principio cuando empezamos a escribir Pelos no habíamos pensado en que fuera ilustrado, y luego en el momento que una de nosotras lo planteó, creo que era Isabel Wagemann la que dijo este libro tiene que ser ilustrado, ya no hubo marcha atrás, ¿no? Ya tenía que ser ilustrado o no podía ser. Y la búsqueda de ilustradoras fue más ardua de lo que pensamos en un principio, nos costó bastante. Y Virginia nos conquistó porque ella, obviamente, pues como hicieron todas las ilustradoras, que vimos con ilustradoras muy buenas, o sea, primero era difícil elegir por eso, pero ella se leyó el libro y nos planteó su propuesta, que era una mujer pues como de raza negra con el pelo y tal, enseñando como toda su pelitud, ¿no? Como diría Isabel Wagemann. Y claro, el libro va a dos tintas, negra y otro color, que entonces no sabíamos qué color elegir porque, bueno, pensábamos pues un marrón, de castaño, ¿no?, o algo rojizo si acaso, o amarillo, siempre pensando en el color del pelo. Y ella nos planteó una propuesta que era con tinta negra y verde, y nos dejó locas, micro locas, nos dejó. Y claro, nos dijo que ella que asociaba todo el libro, que al leerlo lo asociaba pues con lo salvaje, con la naturaleza, con la frondosidad, con la vegetación, ¿no?, lo indomable, y nos encantó su propuesta, nos encantó el color verde, que era el último color y a lo mejor yo creo que pensarías para un libro sobre pelos, y bueno, a partir de ahí pues empezamos a trabajar con ella y el resultado a la vista está, no podía ser mejor.
Pues a nosotros también nos ha encantado Pelos de las microlocas. Muchísimas gracias, Eva Díaz.
A vosotras.
Un plaer, com sempre. Ada, descobrir doncs, projectes tan interessants, tan diferents i tan singulars. Ara per això és el torn de sentir els nostres oients.
Sí, com sabeu, doncs sempre ens agrada obrir el micro perquè vosaltres també pugueu participar i explicar-nos quin és aquell llibre que us ha marcat i per què.
Recordant el telèfon on els nostres oients han d'enviar la nota de veu i compartint una de les inquietuds dels nostres lectors, ens acomiadem. Que vagi molt bé el cap de setmana, Ada.
Igualment.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Hola, mi nombre es Pepe y el libro que más me marcó es El mago de Oz de Lyman Frank Baum. Yo creo que fue el primer libro que leí cuando era más pequeño Y fue un libro que, aparte de descubrirme el placer de la lectura, me abrió la puerta al mundo fantástico, un género que la verdad es uno de mis predilectos. La única pega es que cuando lo leí ya había visto la película de Victor Fleming, y la verdad es que era un poco difícil imaginarse a los personajes sin recordar al reparto de esta película. Pero aparte de eso, le debo mucho a este libro, porque fue el que me abrió el interés por la literatura. Un saludo.